Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, gracia y misericordia, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Gracias te doy por cada alma que has traído a este lugar. Te pido, Señor, que los toques con tu amor, con tu gracia, con tu paz, y que ellos puedan saber, Señor, cuál es el diseño del matrimonio que tú has creado para que cada uno de nosotros podamos caminar en este diseño, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El mundo tiene un concepto erróneo de lo que es el amor. Sin embargo, el tener una relación personal con Dios nos permite expresar un amor incondicional, duradero hacia nuestro cónyuge. En la Biblia se nos habla, o la Biblia nos cuenta acerca de dos clases de pacto, los cuales Dios ha hecho con el hombre. Está el pacto de la ley, en el cual Dios le hace un pacto con el hombre y le dice al hombre, si tú mantienes estas 10 leyes y las sigues al pie de la letra y no te mueves a la izquierda o a la derecha y las obedeces perfectamente, yo te voy a hacer un lugar en la presencia de mi Padre, diciendo Jesús dijo las leyes, en la presencia de mi Padre, en el reino de Dios, y vas a estar conmigo para siempre y vas a ser bendecido. Esa es la ley, el pacto de la ley. Después está el pacto de la gracia, en la cual Dios dice primeramente a los israelitas, a los que les dio el pacto de la ley, viendo que ninguno de ustedes puede mantener la ley ni por 5 segundos, porque no hay ninguno justo, no hay quien haga lo bueno. Todos se han desviado como corderitos, han ido por su propio camino. Ya viendo que nadie puede ser justo, perfecto, delante de mí en sus propias fuerzas, yo voy a hacerlo. Yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes en el cual yo voy a proveer la persona, y esa persona fue su Hijo Jesucristo, la cual va a mantener la ley perfectamente y la cual, por medio de quien usted va a poder tener acceso a estar con Dios. Y usted lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo. Estos son los dos clases de pactos en los cuales Dios se relaciona con el hombre. Usted puede decidir creer que usted es suficientemente bueno como para que Dios lo deje entrar en su presencia. Pero Dios ya ha dicho que él lo único que va a recibir en su presencia es perfección, santidad. Y desafortunadamente yo no entro en ese club y no sé cuántos de ustedes podrían entrar, pero hasta ahorita en toda la historia solamente hemos conocido de una persona que pudo mantener la perfección, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted podría empezar a preguntarse, ¿y qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? Bueno, eso es exactamente lo que vamos nosotros a estudiar esta noche. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer en que se prometen ser fieles como esposo y esposa en una nueva unión, una sola carne. Mientras ambos vivan, este pacto sellado con votos solemnes y con la unión sexual ha sido diseñada para mostrar la gracia que guarda el pacto de Dios. La gracia, como ya lo expliqué brevemente, es un regalo no merecido, es un don que usted o yo no nos merecíamos, pero Dios decidió ofrecérselo a todos aquellos que decidan aceptarlo, que decidan recibirlo. Ahora, el matrimonio fue instituido por Dios. En Marcos capítulo 10, versículos del 6 al 9, nuestro Señor Jesucristo fue... Déjenme leerlos desde el 1 para saber un poco el contexto. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea Jesucristo y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso, Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esta es la declaración más clara en la Biblia de que el matrimonio es no solamente obra del hombre o de la mujer, sino que es una institución creada por Dios. Cuando dice la Biblia, que es la palabra de Dios, Dios ha unido, significa que Dios hizo esta institución, él la fundó, él la creó, él la diseñó. Y nosotros, con nuestro pobre entendimiento y sin leer la Santa Biblia, rara vez la leemos, no entendemos qué tan profundamente y perfectamente la creó y cómo está relacionada con todo lo que Dios hizo. Cuando usted, si es que mis palabras pueden expresarlo y usted lo puede recibir, es tanto, mucho más de lo que nosotros entendemos, que nos deja con la mente como la tengo yo ahorita. No puedo empezar a explicarles cómo es que Dios creó esta institución y cómo es que encaja en todo, pero un poco a poco, si mi Señor me da la habilidad para hacerlo, se los voy a poder explicar. Oye, vamos a continuar con eso. So, Jesús dijo que Dios fue el creador de la institución del matrimonio, que el Señor les dijo ya no serán dos, sino que serán una sola carne, y lo que Dios hizo o lo que Dios unió, nadie lo puede separar. No hombre lo puede separar, dice en algunas versiones de la Biblia, no refiriéndose a un hombre, pero la mujer sí. No, dice la humanidad. Ningún ser humano puede separar lo que Dios ha unido. Solamente Dios puede hacerlo y dice hasta que la muerte los separe. Así es que esa es la única forma o cláusula de que se puede usar para salirse de esta institución que Dios ha creado. Ahora Pablo nos dice algo todavía más asombroso y usted me va a decir si así es o no es. Pablo dice de la manera más evidente que el matrimonio está diseñado para ser la imagen de Dios. Y ahora les voy a explicar cómo. En Efesios capítulo 5, versículos 31 al 32, Pablo está citando Génesis 24, donde por primera vez dice que el hombre conoció a su mujer y se unieron y fueron una sola carne. Y después Pablo va a decir que esto es un misterio escondido desde el tiempo antiguo, pero que ahora ha sido revelado a ellos. Cuando la Biblia usa la palabra misterio, está diciendo algo que estaba escondido, que no se había entendido o no se había visto, pero ahora está develado, está revelado y ahora nosotros lo entendemos porque Dios nos lo dejó entender así. Así es que esta es la escritura de Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En otras palabras, este pacto implica el abandonar a una madre y a un padre y unirse a la esposa y volverse una carne. Es una imagen del pacto de Cristo y la iglesia. El matrimonio existe en su sentido supremo, esencial, para representar el amor que guarda el pacto entre Cristo y su iglesia. Si nosotros nos podemos a considerar qué clase de amor nos mostró Dios el Padre a nosotros, que estábamos totalmente separados de Él y enemigos de Él, y Él nos amó. Y Él enseñó su amor enviando a Jesucristo. Él pudiera haber mandado un ángel perfecto, Él tiene muchos de esos. Él pudiera haber mandado, no sé, pues los ángeles son los seres más cercanos a nuestro Señor que nosotros conocemos, pero Él no quiso hacer eso. Él mandó a su propio Hijo, Jesucristo, a mostrarnos qué clase de amor es y del pacto de la gracia. Significa que ahora que nosotros no pudiéramos haber entrado a la presencia de Dios por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas intenciones, por nuestros malos hábitos, porque Dios demanda de nosotros perfección. Entonces dijo, Dios, yo lo voy a hacer. Yo quiero que esto y este y este y este y esta persona estén en mi presencia. Así es que yo voy a hacer lo necesario para que ellos estén ahí. Lo que él necesitaba hacer, Dios, era perfeccionarnos a nosotros de alguna forma. Y la forma que él encontró es que enviaría a su Hijo Jesucristo a esta tierra a vivir una vida perfecta que usted y yo necesitábamos vivir y que no la podíamos vivir porque nuestros deseos, nuestros hábitos y nuestras intenciones no son perfectas. Entonces, Jesucristo viviendo una vida perfecta iba a hacer lo que ahora nosotros teníamos que hacer, pagar por nuestros pecados. Siendo muchos, no podíamos pagar por ellos, así que solamente Jesucristo podía hacerlo. Ahora, Jesucristo lo hizo, pagó por los pecados de aquellos que lo reciben por fe a Él, y entonces instituyó el matrimonio. De forma que ahora dice, Jesucristo es la cabeza, la iglesia que Él está creando es el cuerpo. Entonces, ahora en el matrimonio, y aquí se revelan a veces algunas personas porque no saben la perfección de lo que está diseñado por Dios. El hombre será el representante como Cristo y la mujer sería como la iglesia, la novia. Entonces dice, esta clase de unión es la que está representando Dios mismo cuando une al esposo y a la esposa en una sola carne. Y es grande este misterio. Yo sé que ahorita todavía no se empieza a ver cómo es, pero poco a poco lo vamos a seguir desglosando y espero que pronto lo podamos captar en nuestras mentes. Hoy en la mañana le di un estudio, una repasada en mi estudio y me quedé yo asombrado de las maravillas que Dios hace en su perfección y de la cual nosotros solamente por medio de su ayuda podemos alcanzar a comprender. Leímos que dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. No podríamos sobreenfatizar que el matrimonio es un modelo de Cristo y la iglesia. Esta declaración eleva el matrimonio muy por encima de las imágenes de la comedia de Hollywood que tiene acerca del matrimonio. Y le da un magnífico significado del cual Dios quiso que tuviera. Esta declaración de que el matrimonio es un modelo de Cristo y la iglesia hace que el matrimonio tenga un fundamento sólido sobre la gracia, y ya que Cristo lo sostiene, lo obtuvo y tiene a su novia y la ama y la mantiene solamente por la gracia. Y este concepto de la gracia no lo tenemos que sacar de nuestra mente, de que es algo que no se merecía. Es algo que Dios dio gratuitamente por amor de parte de Él. No era algo que Él tenía que hacer, era algo que Él quiso hacer. Él quiso juntar para sí todos ustedes que confían en Jesucristo como el que los va a llevar delante de la presencia de Dios. Ese es el modelo que Dios quiso poner para nosotros como el matrimonio. El matrimonio es una representación de la gracia que guarda el pacto. Es decir, en el matrimonio usted vive cada momento en una feliz dependencia del perdón, la justificación y la gracia venidera de Dios. En cada instante transforma una experiencia a favor de su cónyuge como una expresión de perdón, la justificación y la ayuda prometida de Dios. Ese es el mensaje especial de Dios. El mensaje especial de Dios es que Dios le da amor, le da perdón, lo santifica, lo justifica y usted tiene una relación especial entre usted y Dios y usted ahora lo puede expresar hacia afuera, primeramente a su cónyuge, a su prójimo más cercano que es su esposa y después a todos aquellos que están en su círculo de influencia, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros en la escuela, todos ellos van a empezar a beneficiarse de eso que usted está recibiendo de parte de Dios. Y eso es lo que se espera de todos los hombres y mujeres que hagan esto en sus relaciones. Y nosotros como hijos de Dios, más, que vivan en cada instante por la gracia de Dios que justifica, provee, perdona y que transforma. Esa gracia para nosotros después aplicarlas a otras personas en nuestras vidas, experimentar verticalmente el perdón y la gracia justificadora de Dios y adaptarlos horizontalmente el uno hacia el otro y hacia el mundo. Ustedes empezamos hablando acerca de eso. El mundo lo que tiene el concepto de todo esto es, ¿qué dicen ellos? cada quien que se rasque con sus propias uñas. Es lo que ellos dicen, yo logré lo que tengo, ellos que hagan lo que ellos tienen. Y con la gracia de Dios, nosotros sabemos que nosotros tanto hemos recibido y ahora nosotros tanto podemos ofrecer a las personas que están a nuestro alrededor y sin esperar a nada a cambio. Eso es lo magnífico del amor que Dios nos ha enseñado a dar. En el antiguo, hace en los tiempos de Jesucristo, conocían varias palabras para el amor. Y conocían el amor familiar, filial, fileos, el amor entre las parejas, eros, el amor entre hermanos, toda esa clase de amor, pero no había una clase de amor para lo que Dios había hecho por el hombre. Tuvieron que crear una nueva palabra, la cual es un amor, ágape es la palabra que se usa. Es un amor incondicional, el cual no está esperando que tú me des para yo darte. Es un amor el cual yo puedo darte y darte y darte, porque es un amor que yo recibo. Si yo no lo tengo dentro de mí, no lo puedo dar. ¿Y cómo lo voy a recibir? Es algo que Dios nos imparte. Dios nos amó a nosotros, dice que nosotros amamos a nuestro hermano porque Dios nos amó primero. Dios nos amó a nosotros no porque fuéramos más buenos, más guapos o con mejores intenciones, es porque Dios es amor, es por lo que Él es, que Él puede darlo. De la misma forma, si nosotros queremos que nuestro matrimonio empiece a funcionar, vamos a empezar a dar ese amor, no el amor que pide, dame un amor egoísta, sino un amor que proviene de Dios, que da y da y da. Y ya hemos estudiado en estudios anteriores del cual no vamos a esperar nada a cambio porque lo estamos haciendo para Dios primeramente. Primeramente amamos a Dios porque Él nos amó primero y vamos a hacer lo que Él ha hecho por nosotros, no esperando nada a cambio. Estos conceptos no se escuchan allá afuera y podrían parecer locura para el mundo. Y dice, las cosas espirituales para las personas de allá afuera son cosas de locura porque no lo pueden recibir, porque todo lo disciernen en la carne y no con el espíritu usted tiene que recibir de parte de Dios eso. Ahí en sus boletines están las escrituras que quería que usáramos esta noche. Vamos a empezar a leer la primera sección. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 y 3 del 12 al 19. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, Jesucristo. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo en la mañana cuando estaba repasando esto, lo leí y dije, wow, si todos nosotros pudiéramos creer esto que el Señor nos está diciendo, cuántas calamidades serían erradicadas, cuántos dolores, cuántos sufrimientos de parejas, de niños, de comunidades. Habría paz, habría seguridad, solamente por estar creyéndole a Dios y haciendo lo que Él nos dice. No tendríamos que laquear nuestras puertas en nuestros hogares o los carros, las alarmas en los malls, porque wow, realmente, gracias a Dios por... Casi quiero tirar un comercial para América. Gracias a Dios por América, porque este país fue fundado sobre estas bases. Por mucho tiempo fue el país más poderoso y bendecido del mundo porque le creían a Dios, porque estaban fundados y estábamos fundados sobre las creencias judeocristianas del Dios judío, que es el mismo Dios cristiano, Jesucristo. Y ahora que nos hemos estado alejando de todo esto, sacando a Dios de las cortes, de las escuelas y diciéndoles a los niños que son animalitos, y luego cuando crecen como animalitos los queremos meter a las prisiones por eso, es porque nos hemos estado alejando de lo que creíamos. Continuando. El fundamento para todas estas verdades que acabamos de leer está un poco en Colosenses 3:6. Dice: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y si lo dejamos ahí, ¿qué son estas cosas que por la cual la ira viene sobre los hijos de desobediencia? Está en Colosenses unos versículos antes. Dice el versículo 5: haced morir. Pablo le está escribiendo a creyentes. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. All right. Usted podrá decir: lo último que yo estoy esperando en una cena para matrimonios es que me estén hablando de la ira de Dios. Dice: ¿qué tiene que ver esto con mi matrimonio? Pues bien, dándoles un pequeño ejemplo, es como si un pescador, y esto ocurrió en Asia Occidental, en Indonesia, el 26 de diciembre de 2004, diciendo un pobre pescador: lo último que yo necesito escuchar ahora con mi negocio de pesca tan mal, con tantos problemas, es de un tsunami. Y el hombre se va a pescar porque necesita pescar porque su negocio está yendo mal y el tsunami viene. Así es que de la misma forma nosotros podríamos decir: ¿cómo es que yo necesito escuchar de la ira de Dios si mi matrimonio está en tantos problemas? Y es que la respuesta es que el tsunami viene. La ira de Dios está sobre aquellas personas que no confían en Dios para su vida. Ellos quieren confiar en su propio yo, en lo que yo puedo hacer, en mis fuerzas, en lo que puedo maniobrar y en lo que yo pueda hacer. Y la verdad es que nosotros tenemos que arreglar primero el gran problema que tenemos, la ira de Dios, lo mismo que el pescador tenía que tener atención de que el tsunami venía antes de ponerse a seguir tratando de arreglar su negocio de pesca. Es como cuando se estaba hundiendo el Titanic. El Titanic se está hundiendo y los meseros están preocupados porque las mesas están cayendo y los floreros se caen y están tratando de levantarlos. Lo que necesitan ellos es buscar por su vida y ver cómo salvarse de que el Titanic se está hundiendo y no poner atención en los cuadros tan bonitos que se están cayendo. La misma forma para nosotros. La ira de Dios viene para aquellos que hacen estas cosas y que son hijos de desobediencia, que no siguen el diseño que Dios ha dado para la vida, para el matrimonio. Y vamos a ver cómo es que Dios va a hacer remover este castigo que está pendiente sobre aquellos hijos de desobediencia, aquellos que no creen, que no obedecen. Vamos a comenzar a leer lo que ya habíamos empezado a leer. Colosenses 2, del 13 al 14, dice: y cuando estabais muertos, dice, empieza ahí. Usted sabe que una persona muerta está totalmente incapacitada. No hay nada que un muerto pueda hacer por él mismo. Si usted ve a una persona muerta, a un animal muerto, usted lo patea y le puede pedrear y hacer lo que usted quiera, no va a responder porque estaba muerto. Eso es la incapacidad ya total. No puede hacer nada. Y eso es lo que decía Pablo a estos creyentes: y ustedes estaban muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, no creían, ustedes estaban siendo arrastrados por todas aquellas casas. Pero dice, Dios os dio vida juntamente con él. Dios tuvo que hacerlo por gracia, algo que nosotros no merecíamos, lo hizo por medio de Jesucristo. Dice, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos para con nosotros, que era adverso, y lo ha quitado en medio. Ok, so, existe este documento, podría decirse, en aquellos tiempos era una tableta, se escribía todos los delitos por los cuales la persona iba a ser enjuiciada y castigada. Se escribían y luego se clavaban en la cruz donde iban a clavar al hombre criminal. Así es que Dios está... será Dios o serán ángeles, está escribiendo en un libro todos sus delitos, todas sus intenciones, todas sus nuestros pecados. Los pone, los tiene aquí y Dios lo podría hacer. Y te quería más cerquitos, chiquita, para darte la cabeza con todos tus delitos y pecados. O sea, Dios no hizo eso. Dios los juntó todos en ahí. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Y qué hizo? Clavándolo en la cruz. So, este documento de deuda que estaba contra nosotros, Dios lo ha quitado en medio clavándolo en la cruz. ¿Y cuándo sucedió esto? Hace 2000 años. No sucedió en el interior de usted, no fue porque usted fue más bueno y empezó a portarse mejor. No sucedió porque usted pudo ayudar, usted estaba muerto en delitos y pecados, tuvo que hacerlo alguien fuera de usted. Y ese es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que se llevó a cabo y esta fue una actividad que Dios hizo y fue la acción de la salvación. So, lo más maravilloso y sorprendente de todas estas verdades es que nosotros éramos, Dios tomó el documento que registraba todos los pecados que nos hacían deudores, merecedores de la ira de Dios. Los pecados son ofensas que nosotros cometemos contra Dios y producen su ira. Y en lugar de levantarlos y darle en la cabeza como yo quiero darle a César, Dios lo clavó en la palma de la mano de su hijo, de su propio hijo. Así es que todos estos documentos, yo creo que necesito un libro más grande para mí. Este es para César porque se porta bien. Pero uno más grande para mí lo tomó, lo puso en las manos de Jesucristo y lo clavó en la cruz. Diciendo, todos estos delitos, pecados y faltas de Eleazar los clavó en la cruz del Calvario. Jesucristo podía agarrar este libro o Dios le podría dar su libro a usted y decirle, ten, paga por ellos o deja que mi hijo pague por ellos. Usted decide, usted solamente tiene que creer. Es suficientemente bueno como diciendo, ok, en la escala del 1 al 10 yo estoy en el 6 y medio, a lo mejor Dios me da chance y yo paso. Pero Dios no está graduándonos o calificándonos en la escala, Él está buscando perfección. No es del 1 al 10, es el millón o un tal 1000%. Usted no va a poder entrar por la pura escala de que a lo mejor yo soy mejor que César o mejor que José o mejor que Lalo. La verdad es que tenemos que ser mejor que Jesús y usted o yo no podemos ser mejores que... Así es que la pregunta es, ¿de quién fueron los pecados clavados en la cruz? ¿Los pecados de Rosa? ¿Los pecados míos? Y fueron puestos ahí todos aquellos que hemos reconocido que la esperanza para salvarme a mí mismo solamente está en Jesucristo. Las manos que fueron clavadas no fueron las mías, fueron las manos de Jesús, el Hijo de Dios. Y hay un nombre que se usa para esto, se llama sustitución. Dios condenó mi pecado en la carne de Cristo. En Romanos 8:3 dice, lo que nosotros no podíamos hacer por medio de la ley, Dios lo hizo por medio de Jesucristo y pagó o castigó mis pecados en Jesús. Si ustedes, esposos y esposas, confían en esto, no pueden echar a perder su fe. Ustedes creen en esto y entonces dentro de ustedes van a nacer de nuevo a una vida eterna que solamente Dios le puede dar. Usted no lo puede comprar, usted no lo puede trabajar y obtenerlo. Es por gracia, es algo regalo que Dios le ha dado cuando usted cree. Y aún el creer, Dios ya se lo puso dentro de usted. Dice que por fe Por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque pues es un don de Dios. Si Dios le está poniendo en su corazón el reconocer de que la regué ayer, el día pasado, el anterior, y yo ya había dicho que no lo iba a hacer, pero lo volví a hacer hoy, no puedo hacer aquello que yo quiero. No puedo de alguna forma quitarme ese mal hábito. ¿Cómo lo voy a hacer? No puedes hacerlo. Necesitas recibir el perdón de Dios por ello. Y es por gracia, es un regalo de Dios que Dios ha puesto en tu corazón el recibirlo. Si usted lo tiene en su corazón y lo quiere recibir, lo puede recibir y ser hijo de Dios. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto, todo esto? Vamos a continuar. El libro de Romanos enseña que esto que estoy explicándoles, que es la justificación de Dios, la justificación quiere decir que usted está delante de la presencia de Dios como si nunca hubiera pecado, porque usted está ahora recibiendo el regalo de Jesucristo, que es su perfección, y usted le dio, no que usted se lo pudiera dar, pero Jesucristo tomó sus pecados y pagó por ellos. Esa fue la sustitución, y la justificación nos deja saber es que no es nada más que ya somos perdonados, sino que ahora estamos perfectamente delante de Dios. Dios requería dos cosas de nosotros. Primero, perfección, y si hubiéramos pecado, segundo, que viviéramos una vida perfecta y el castigo de nuestros pecados. Las dos cosas Jesucristo hizo por nosotros. Primero, vivió la vida perfecta y después pagó por mis pecados en la cruz. Cristo lleva sobre sí nuestro castigo y Cristo realiza nuestra justicia. Y cuando recibimos a Cristo, como dice en Juan 1:12, porque todos aquellos que le recibieron son hechos hijos de Dios. Esta es la realidad vertical que nosotros recibimos de Dios y ahora nosotros podemos proyectarla horizontalmente. El matrimonio, esto es lo que debe representar la gracia de Dios, y Él la estableció en su pacto que dio. Dice, yo les voy a dar este pacto, yo lo voy a hacer. Ahora ustedes, que lo están recibiendo, tienen que hacerlo hacia sus cónyuges. Leyendo Colosenses, la segunda parte, dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. A su cónyuge, así como Cristo lo soporta, usted también soporte a su esposo, a su esposa. El Señor nos está aguantando, nos está soportando cada día que no hacemos su voluntad. Esa es la palabra de Dios, que Él es paciente para con nosotros y paciente para todas las personas, no queriendo que nadie se pierda. Está esperando en paciencia de que otra persona entre al conocimiento de Dios y que pueda ser salvo. Y ahora, la distancia entre lo que Rosa espera de mí o lo que yo espero de ella es mucho más pequeña de lo que Dios espera de nosotros. Es como yo me gusta el básquetbol. Ya les dije este ejemplo anteriormente. Yo voy, brinco y toco el aro. ¡Wow! Maravilloso. Rosa, tú hazlo. Ella brinca y no alcanza a tocar la net, no alcanza nada, ni puede brincar. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que no puedas hacerlo? Y ese es un ejemplo que más o menos estoy usando. Entonces, Dios me dice a mí, a ver, mijo, ven, brinca y toca la luna o toca el cielo. Yo brinco y apenas si alcanza a tocar el aro o lo que sea, y Dios está esperando que yo brinque muchísimo más alto. Es mucho más grande lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y aún así, tiene gracia y misericordia de nosotros. Y yo, rápido, me enojo, me exalto por una pequeña cosa comparable con lo que Dios espera de mí, que hizo mi cónyuge. Si es que si sabemos que Dios nos perdonó toda esa deuda, no podemos perdonarle a nuestro cónyuge ese error que, aunque es recurrente, poco a poco el Señor va a ir cambiándole y quitándole esa recurrencia o falta, y a lo mejor ni es falta, es simplemente algo que nosotros nos pone un poco enojados. Dice, si usted estuviera casado con una persona que no cree, usted puede añadirle esto. De la misma forma en que Jesucristo lo considera a usted, o Dios lo considera a usted justo. ¿Por qué lo considera justo? Porque Dios, por medio de Jesucristo, le ha otorgado su justicia. Ahora, si esta persona no cree, usted todavía puede darle a él justicia. la oportunidad o a ella de creer en Jesucristo y decir, si tú confías en Jesucristo, tú puedes ser justo y te voy a considerar así hasta, o sea, te voy a dar el mismo beneficio que Dios me da a mí, de creer que yo soy, que tú eres justo porque Dios puede hacerlo en ti. Nosotros debemos vivir primeramente verticalmente para con Dios y después acomodarlo hacia el exterior. El matrimonio ideal sería este. Dos personas que se humillen a sí mismas, y no es que yo humille a mi esposa ni ella a mí, sino que yo me humillo a mí mismo. Dos personas que se humillan a mí mismas, yo mismo me humillo y busco cambiar por métodos piadosos para agradarle primero a Dios y después ayudarle y agradarle a su cónyuge, satisfacer las necesidades físicas y emocionales del otro o agradarle con unas buenas acciones. Así es que nosotros por gracia recibimos, por gracia damos. El amor que nosotros recibimos, el amor que nosotros proyectamos, el consuelo que nosotros recibimos, el consuelo que nosotros damos. Y eso es porque Dios lo está poniendo en nosotros. Había estado hablando de soportándonos unos a otros. Realmente así empieza, pero un poco a poco, como vamos siendo transformados por Dios, vamos a ir siendo cada vez y cada vez más hechos a la imagen de Jesucristo, de forma que pronto no va a haber necesidad de soportarnos unos a otros porque los dos estamos siguiendo o haciendo lo mismo que Dios nos ha pedido que así hiciéramos. Así es que además de esta predicación, nosotros vamos a necesitar el Espíritu Santo, necesitamos oración, necesitamos meditar por nosotros mismos en la palabra de Dios, necesitamos que la iglesia nos sustente cuando todo se parece estar derrumbando. La familia que usted tiene aquí, estamos para apoyarnos unos a otros. Es difícil, nosotros tenemos que trabajar en nuestro matrimonio día con día, pero con la ayuda de Dios es posible. Y cuando ella falla o yo fallo, tenemos la gracia y el perdón de Dios que nos ha dado a nosotros, que podemos extender hacia la persona que está a nuestro lado, que es el mejor regalo que Dios nos ha dado después de la salvación. El que encuentra esposa encuentra algo bueno, dijo Cesarito. No puedo decirles que ya dije todo lo que tenía que decirse acerca del tema. Como les dije, este es un evento o es una obra de toda la vida. Dios no ha terminado conmigo, Dios no ha terminado con Rosa, Dios está trabajando con nosotros día con día. Lo bueno es que Él está trabajando con nosotros. Nosotros no estamos separados de Él y haciendo nuestras propias cosas. Y si tú no me satisfaces mis necesidades, entonces te reemplazo con otro. Eso es lo que allá afuera le están diciendo a usted, ¿no? La palabra del Señor dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hambre. No hay ninguna cláusula o motivo o razón por el cual una pareja que se ha casado pueda ser separada. Usted pudiera venir con nosotros y con nosotros, el pastor y yo, porque él está dejándome hablar delante de usted, así es que si tiene quejas, vaya primero con él. Entonces, va a decir, pero hay casos de esto y de aquello y del otro, hay casos terribles por el pecado que hay en el mundo. Yo sé que hay situaciones que yo ni siquiera pudiera imaginarme que están pasando en los matrimonios. Dios tenga misericordia de esas personas, pero por lo pronto nosotros aquí nos encomendamos primero a Dios y enseguida tratamos de ayudar a todos ustedes que están aquí poniendo un poquito de su tiempo para estar esta noche aquí con nosotros. Verdaderamente les agradecemos su tiempo de estar aquí con nosotros. Una cosa es bien importante y bien obvia, es que necesitamos la sabiduría que está enraizada en el Evangelio, en las buenas nuevas de Jesucristo para poder vivir nuestro matrimonio. Y yo sé, yo entiendo, hay personas allá afuera que no van a la iglesia y tienen magníficos matrimonios, pero sabía que el tsunami viene, ¿de qué les va a servir tener un excelente matrimonio durante toda su vida si después el tsunami va a llegar, la ira de Dios? Ese es el problema más grande que se tiene que arreglar en cada persona. En que está viva. El tsunami viene, la ira de Dios se tiene que apaciguar o se tiene que enfrentar con ella. Jesucristo ya lo hizo por mí, lo hizo por cada uno de ustedes que confía en Jesucristo. Ahora, si usted no se ha arreglado con o sea, el tsunami sabe que viene y no ha hecho lo necesario para que no lo toque, Es necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor y pedirle perdón por nuestros pecados y decirle que sí, nuestro matrimonio es importante, pero no es más importante que Dios. Primero es Él y después nuestro matrimonio. Y Dios lo ha creado para ser algo maravilloso. Estamos representando, dice que Dios creó al hombre para su gloria. Es que somos de la gloria de Dios, la imagen de Dios. Todo lo que nosotros hacemos también se nos manda que lo hagamos para la gloria de Dios. El trabajo, las relaciones, todo. Todo es para que nosotros demos gloria a Dios. Y nuestro matrimonio es lo mismo. Cuando nosotros nos casamos, ya podríamos ver beneficios como, oh, tenemos dos salarios. Qué bueno. Nuestros hijos están creciendo sanitos, bien educaditos, bien preciosos. Qué bueno. Todo eso es un producto de un matrimonio que está basado en los mandamientos de Dios. Y aquellos matrimonios que no han ido a la iglesia y que no están asistiendo, aún así el diseño es el de Dios. Si estos niños están creciendo bien y si todo se está llevando bien, es porque Dios tiene una gracia común para todos, la cual les deja que si, aunque tú estás haciendo las cosas correctas sin saber, porque tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos te enseñaron. Todo eso viene del diseño que Dios dio. Y todo, cuando todo está trabajando perfectamente, es solamente un, como dirían, cherries on top of the cake, o es como un producto de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, de estar trabajando el matrimonio como Él lo enseñó. Dice, perdonando todos los delitos. Eso fue lo que Jesucristo hizo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y nos ha quitado en medio clavándola en la cruz. Esto es lo más esencial que podemos creer. Primero, para estar bien con Dios, recibir lo que Él nos da y poderlo dar a los demás. Cuando quise empezar a hacer nuestro estudio, quería empezar con el capítulo del amor, que es Corintios, 1 Corintios 13, versículos del 4 al 8. Mucha gente los conoce Dice, y vamos a escucharlo. Dice, el amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. El amor no se porta indecorosamente. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor. Ahora, si usted pudiera poner su nombre ahí, diría ahí, José es paciente. No estoy seguro de eso. José es bondadoso. José no tiene envidia. José no es jactancioso. José no es arrogante. José no se porta indecorosamente. Como que todo esto no encaja. Pero si usted pone el nombre de Jesucristo ahí, usted empieza a decir, Jesús es paciente. Sí es. Jesús es bondadoso. Sabemos que sí es. El Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, Jesús no es arrogante, Jesús no se porta indecorosamente. Todo esto describe perfectamente a Jesucristo. Pero después, si usted está en Jesucristo, va a decir, no encuentro a quién, pero podría decir, Edgar. Edgar es en Jesucristo. Edgar en Jesús es paciente. Edgar en Jesús es bondadoso. Edgar en Jesús no tiene envidia. Edgar en Jesús no es jactancioso. Cuando usted puede recibir todo eso de Jesucristo y usted lo está recibiendo, entonces lo puede dar a su cónyuge y a todos los que están alrededor suyo. Entonces, estar en Jesucristo, recibir sus bendiciones, entonces nosotros ahora podemos hacer lo que Él nos pide que hagamos. El matrimonio va a trabajar mucho mejor cuando usted está en Jesucristo y cuando usted puede decir eso, que usted todo lo soporta. En Jesús César todo lo cree, en Jesús César todo lo espera, en Jesús César todo lo soporta y en Jesús no, en Jesús César no se irrita y recibe el mal. O sea, todas las bendiciones que podemos recibir es solamente a través de Él, por gracia, dice. Por gracia nosotros recibimos todo esto y ahora por gracia lo podemos dar hacia nuestro cónyuge. Vamos a orar y con esto vamos a terminar nuestro estudio. Gracias por su atención. Bendito Padre, estamos delante de ti nuevamente. Te damos gracias, Señor, por todos estos dones que tú nos das, Señor. Porque tú dijiste, Señor, que si tú nos has dado a Jesucristo, ¿cómo no nos darás con Él también todas las demás cosas? Gracias te damos por ello, Padre, por la oportunidad que tenemos de ser llamados hijos de Dios, porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias te doy por cada alma en este lugar. Te pido, Señor, que los toques y que puedan ellos preguntarte a ti, Señor, qué es lo que deben hacer ellos para ser salvos. Y tú, Señor, yo sé que les dirás, solamente cree en Jesucristo y se salva. Gracias te damos, Señor, por eso, Señor. La fe necesaria para creer, tú la has puesto entre nosotros y es la fe de un pequeñito, de un niño, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí, bendice sus matrimonios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.